Esto es Rockofonía, trayéndote cada semana una hora con los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, fanáticos de Rockofonía? Los saluda César, aquí dándoles la bienvenida a una emisión más de Rockofonía. Ya saben, estamos transmitiendo por UABC Radio. Le damos las gracias a UABC Radio por dejarnos transmitir por sus frecuencias, que son la 104.1 FM en Mexicali, la 95.5 FM en Ensenada y en Tijuana por la 1630 AM. En la emisión de esta semana vamos a hablar sobre álbums de los que le llaman comeback albums, ¿no? Si siguen el programa Death Metal Show que pasa por VH1, se darán cuenta que en la emisión de la semana pasada de este programa, ellos tienen algo así como que hacen una lista del top 5, ¿no? El top 5, diferentes temas. Y bueno, me tomé la libertad de tomarles prestado el tema de la semana pasada, que fue precisamente los top 5 comeback albums. Me pareció un buen tema como para analizarlo aquí en Rockofonía. Pero pues bueno, primero veamos qué es un comeback album, ¿no? Y bueno, para mi opinión, obviamente va a haber distintas personas con diferentes opiniones. Para mí un comeback o regreso pues es de que cuando una banda se encuentra en un particular punto bajo en su carrera, ¿no? Ya sea por una disminución en su popularidad o una menos relevancia en el ámbito musical que se vive en esos momentos, cambios en su alineación y la gente cree que pues ya no se va a recuperar la banda, corren al vocalista o algún accidente o cualquier ese tipo de cosas, ¿no? O simple y sencillamente porque pues no han sacado material, han sacado puro filler, o sea, puro relleno, que no le gusta a nadie. Y bueno, y entonces con este comeback álbum de repente vuelven a lo que son sus glorias pasadas, ¿no? Con un nuevo álbum. Esto es un comeback álbum, es el punto de inflexión en la carrera de una banda. Y bueno, para esto la banda ya tenía que haber probado las mieles del éxito. Para poder tener un comeback álbum quiere decir que la banda pues ya había tenido cierto éxito anteriormente, ¿no? Para pues después de este éxito caen en un punto bajo y luego ya se recuperan, como ya se los comentaba, ¿no? Así como surgen de las cenizas cual ave fénix, ¿no? Esa es mi definición de un comeback. No necesariamente tiene que ser porque cambiaron de integrantes, ¿no? Puede ser simplemente la misma banda, ¿no? Y bueno, empezamos con algo de lo más light que vamos a escuchar aquí en Rockofonía. Se trata nada más y nada menos que de David Bowie, que en el año del 2004 por allá sufrió un ataque al corazón y bueno, lo obligó prácticamente a un semi-retiro, ¿no? De los escenarios. Andaban por ahí circulando rumores de que estaba muerto o casi muerto, qué sé yo. Y bueno, mucha gente pensaba que ya no íbamos a escuchar nada más de ese camaleónico David Bowie, ¿no? Total, que en este año, en el 2013, Bowie nos sorprende con un álbum catalogado como el mejor comeback álbum de la historia del rock and roll, que es precisamente de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Claro, va a depender de quién le preguntes, ¿no? Pero bueno, varias publicaciones expertas en el tema dicen que es el mejor comeback álbum en el ámbito del rock and roll, por encima de artistas como Elvis, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también el mejor álbum lanzado por un artista en etapas avanzadas de su carrera, pues por no decirle viejo, ¿no? Pues o sea, ya con una carrera bastante larga, en la última etapa de su carrera lanza un disco que es considerado uno de los mejores discos de la carrera del artista, ¿no? Y bueno, eso es la primera intervención de David Bowie. Después de Bowie vamos a escuchar a Deep Purple con su Perfect Strangers, ¿no? Este disco ya tan famoso de Deep Purple, que siempre estuvo marcado por cambios, ¿no? Para este álbum retomaron la alineación, la llamada Mark II, que comprende obviamente a Richie Blackmore, John Lord y Ian Gillan, que pues es la alineación clásica, digamos, que conocen de Deep Purple, o por lo menos la más famosa, ¿no? Entonces vamos a escuchar a David Bowie con su sencillo The Stars Are Out Tonight, de su disco nuevo, y Deep Purple con Perfect Strangers.
Estás escuchando Rockofonía.
Stars are never sleeping. Dead ones and the living.
we toss and turn at night. They're waiting to make their moves, but the stars are out tonight.
La siguiente banda en la lista es Aerosmith, con su álbum Permanent Vacation, que bueno, marcó un punto de inflexión en la carrera de esta longeva banda de bostonianos, ¿no? Para empezar, fue el primer álbum donde utilizaron los servicios de otros profesionales para escribir las canciones del disco. O sea, ellos no compusieron las canciones del disco, sino que contrataron personal que se encargaba de escribirles las canciones y ellos las interpretaban, ¿no? No fue material original de ellos en el Permanent Vacation, ¿no? Y pues bueno, ¿qué podemos escuchar en este disco? Pues podemos escuchar los sencillos Angel, Dude Looks Like a Lady y Ragdoll, por decir algunos, ¿no? Ahí nomás. Y bueno, no siempre les había ido tan bien a ellos, ¿no? Después de sus discos de los 70s, que fue pues cuando empieza la banda, su popularidad comenzó a bajar, ¿no? Por allá en la década de los 80s, que no les estaba yendo tan bien. Y bueno, a Steve Tyler, el vocalista de la banda, y Joe Perry, les llaman los Toxic Twins, ¿no? Por algo será. Pues se la llevaban nomás empinando el codo, ¿no? En vez de sacar buen material. En la década de los 80 se dedicaron nada más a la fiesta, al alcohol, a las drogas, ese tipo de cosas. Y por eso es que Permanent Vacation es tan importante en la historia de la banda, ¿no? Porque pues deciden volver a poner manos a la obra y hacer pues lo que mejor saben hacer, ¿no? Que es hacer o en este caso pues interpretar, ¿no? Música. Ahora, con una carrera tan larga como la de Aerosmith, pues no se necesita uno, sino varios comebacks, ¿no? Su tercer aire, por así decirlo, vendría pues unos años después, ¿no? Con el que ya hemos mencionado mucho aquí, Get a Grip. Ya lo hemos puesto bastante en Rocofonía, pero aún así no me voy a quedar con las ganas de poner una canción de este disco del Get a Grip, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar a continuación Dude Looks Like a Lady, que es del Permanent Vacation. Y después la titulada Flesh, que viene pues directamente desde el Get a Grip, su disco éxito ya por los 90s, ¿no? Así que pues los dejo con dos de Aerosmith.
Rocofonía. Rockofonía.
Yeah.
sigue escuchando Rockofonía.
Estás escuchando Rockofonía por internet. Síguenos en Facebook y Twitter con la cuenta Rockofonía. También puedes enviarnos tus comentarios a rockofonia69@gmail.com. Escúchanos los sábados por UABC Radio y los domingos en rockofonia.com con los géneros más poderosos del rock. Continuamos.
Estás escuchando Rockofonía. No le cambies.
Si nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre comeback albums, o sea, álbums que marcan el regreso de una banda, ¿no? Ya en el segmento pasado habíamos puesto a David Bowie, Deep Purple y Aerosmith. Ahora sí que toca el turno a los californianos de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Ya seguramente tendrán en mente cuál disco vamos a poner de los Chili Peppers. No sé si se acuerdan que alguna vez estuvo en la banda Dave Navarro, el guitarrista de Jane's Addiction, se me estaba yendo el nombre. Y bueno, el Dave Navarro grabó un disco con los Red Hot Chili Peppers, ¿no? El llamado One Hot Minute. Y bueno, pues por otro lado, su guitarrista anterior, John Frusciante, estaba batallando bastante con una adicción a la heroína que así tipo Nikki Sixx casi le cuesta la vida, ¿no? Total, ese señor vendió su equipo y se tiró a la perdición después de dejar a los Chili Peppers, ¿no? Que bueno, si no saben un poquito la historia, John Frusciante se unió a la banda a los 18 años, ¿no? Estaba bastante pequeño, ¿no? Y grabó, pues, el primer disco que grabó con ellos fue Mother's Milk y después grabó el súper exitoso Blood Sugar Sex Magik, ¿no? Y esto, pues, del éxito le pegó durísimo al señor, ¿no? Tanto que, pues, no pudo manejarlo. Y dijo, ahí estuvo, ¿no? Ya no más, ¿no? Se salió en el 92 y se alejó de los escenarios hasta que, pues, gracias a la insistencia de Flea, el bajista de los Chili Peppers, se fue a rehabilitación y volvió a entrar con los Chili Peppers, reemplazando a Dave Navarro y grabando nada más y nada menos que Californication, que ese fue, pues, el comeback de los Chili Peppers, que si no han escuchado nada de este disco de Californication, creo que me están diciendo mentiras, ¿no? Porque pues todo el mundo ha escuchado algo del Californication. Bueno, y después de los Chili Peppers vamos a poner algo un poquito más heavy. Vamos a poner a Celtic Frost, que por cierto, pues ya se separaron, ¿no? Ya no son una banda, pero bueno, déjenle cuento la historia. Allá por el 93, la banda conocida como Celtic Frost deciden pues ya no seguir adelante por diferentes problemas, ¿no? Para esto, antes de separarse, habían sacado un disco llamado Cold Lake. Que lo interesante de este disco y la razón por la que lo menciono es que el main man de la banda, Warrior, no tenía el más mínimo interés en el disco, ¿no? O sea, estaban haciendo el disco, pero él dijo, no, yo no quiero hacer nada. Ustedes, otros músicos de la banda, encárguense de esto, ¿no? Y el resultado pues fue que de tener un estilo así thrash, death metal, Celtic Frost, que era por lo que eran conocidos, pues se fue completamente al glam, ¿no? Así una diferencia enorme, ¿no? Como más o menos como lo que Pantera hizo, ¿no? Pero en este caso para mal. Pues no les fue nada bien con este disco y se quedaron en esta especie así de como limbo musical, ¿no? Hasta que por allá por finales del 2005 terminan con un nuevo esfuerzo de escribir música como se debe hacerlo. Se reúnen los músicos anteriores, se ponen a escribir música, financian este disco ellos mismos. Y bueno, se tardaron un rato, ¿no? Pero el resultado es Monotheist, así es el nombre del disco, considerado uno de los mejores álbumes del 2006, que fue cuando salió. Y pues hasta la fecha fue el último de la banda, ¿no? Así que los dejo con Red Hot Chili Peppers, Around the World, y después Celtic Frost con A Dying God Coming into Human Flesh.
Rockofonía.
ya para cerrar, tenemos a Green Day con su espectacular regreso, el American Idiot. Y bueno, antes de continuar, quiero comentar que esta pues no es una lista de top, ¿no? Luego dicen, oye, pues te faltó fulanito disco, sutanito. Bueno, no es un top, ¿no? Sino son discos que consideramos importantes como comeback albums, pero no quiere decir que sean los mejores o los peores, ¿no? En ese caso, simplemente que los consideramos como importantes, ¿no? Bueno, de vuelta al tema, American Idiot. Cuando Green Day, pues recuerden que son considerados como punk, ¿no? Y bueno, ellos son como que de la segunda ola, ¿no? El punk por allá de los 70s, pues Green Day no es de esa época, ¿no? Resulta que cuando ya Green Day se hace popular, pues ellos eran considerados como el nuevo punk, porque pues les comentaba, no son de la primera ola. Sin embargo, llegó un momento en el que Green Day pues ya dejó de ser el nuevo punk y simplemente eran pues ya viejos, ¿no? Ya no eran la novedad, junto con sus contemporáneos, ¿no? Como The Offspring, por ejemplo, ¿no? Y pues a todas esas bandas les fue parejo, ¿no? Rancid, Offspring y todos esos pues se apagaron así de rápido como llegaron, ¿no? Y los lanzamientos subsecuentes de la banda de Green Day y sus compañeros pues no alcanzaron el éxito que tuvieron con sus primeros discos, como en el caso específico de Green Day, el Dookie, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera regresan? Pues con un álbum concepto, ¿no? Ahí lo curioso del caso es que este no era el disco que ellos estaban esperando grabar, ¿no? Ya habían empezado a grabar otro disco, pero los masters originales aparentemente fueron robados. Y bueno, deciden ellos empezar desde cero otra vez, ¿no? Así que se pusieron a trabajar de nuevo y pues seguramente ya saben cómo les fue, ¿no? El American Idiot hasta show en Broadway tiene, ¿no? Musical y toda la cosa. Eso es por parte de Green Day. Y finalmente cerramos con Meatloaf. Los que me conocen saben que soy fan de este señor. Y bueno, la historia de él es, pues, la verdad es que es para una película, ¿no? De tener un primer álbum que vendió 40 millones de copias. Y todos y cada uno de los sencillos, de los tracks, perdón, del disco estuvieron en las listas de popularidad y fueron lanzados como sencillos. Pero bueno, no pudo volver a hacer esto, ¿no? Y hasta la voz perdió aparentemente por fatiga extrema, ¿no? Y bueno, se puso a trabajar poco a poco, ganándose fans por aquí y por allá, hasta que llegó la oportunidad para hacer el Battle of Hell 2. O sea, nadie esperaba que regresara Meatloaf a los escenarios. Y bueno, saca Battle of Hell 2, que vendió pues 15 millones de copias y le valió el Grammy para Best Rock Vocal Performance allá por el 94, con todo y su video de Angelina Jolie. Así que bueno, los dejo entonces con Green Day, American Idiot, y después Meatloaf con la titulada Life is a Lemon and I Want My Money Back. Esto fue Rocofonía, espero que nos escuchen la próxima semana.
Rocofonía. America. Rocofonía.
Are shot.
What about your friends? Been affected.
All the parts are